Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus. Lo saluda Germán José Álvarez Vidal. Hago estos programas, estas audiciones, con mucho placer. Y realmente me encanta estar con ustedes, compartir en vuestros hogares o donde quiera que estén, en sus taxis o regresando en auto a sus hogares. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia, Alemania. La semana que viene, Mayra, vamos a escuchar tu música. La licenciada Mayra Cosco, en Berlín, me obsequió su música y tan solo parte de su música, y estamos arrancando con este CD que tan generosamente me envió desde Germania. Arrancamos con Julián Aguirre, Carlos Guastavino, ¿no es así?, y Gimnastera. Y en el caso de Gimnastera, estamos hablando de una de las obritas que más me gustan a mí, que es la canción Al árbol del olvido. Fíjense qué pieza. Yo tengo la partitura en casa, pero nunca la pude tocar bien. Tendría que ponerme a estudiar mucho. Recuerdo que en el cierre, es decir, la fiesta del coro de 1997, del coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el doctor, mi amigo, que fue también una suerte de padrino coral dentro del coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que en aquel momento era de Ciencias Económicas de la Capital Federal, él tocó al piano, pero tocó las estrofas sin los segmentos musicales que están en el medio, ¿sí?, de las tres estrofas. En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, donde van a despenarse Vidalita o Vidalita los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, Vidalita, y me quedé bien dormido. Al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, Vidalita, en cuantito me acosté. Qué bonito, qué sutileza, qué belleza, qué inteligencia, qué inspiración. Y hasta los mismos gestos a mí me dan, ¿sí?, belleza, delicadeza, ternura, talento. Y eso, ustedes saben, con la complicidad que ya tengo con todos mis fieles, leales y devotos escuchas, eso me subyuga, me conquista. Bueno, sigamos adelante. Y esa canción me la enseñó mi madre de siendo pequeño. Vamos a seguir adelante. Agradezco a todas las bailarinas, amigas. Te mando un beso grande Patricia de Lyon, Francia, por supuesto a todos los milongueros y milongueras de la Viruta Tango, que presiden los socios capitalistas, creo que ahora no están juntos, Horacio Godoy y Luis Solanas. Nos escucha en su auto la profesora Eliana Camacho, de regreso al sur. Vuelvo al sur como se vuelve siempre al amor. Vuelvo al sur con su perfume, con su color. Vuelvo al sur, su buena gente, su dignidad. ¿Sí? Ella es de Avellaneda, me parece. Por eso es hincha de Independiente también. Dulcísima joven, profesora de gimnasia, nadadora y, como si esto fuera poco, futbolista. Y ya dijimos, hincha Independiente. Se amarga mucho, me cuenta, como el mismo derrotero dramático que suele contar acá Ricardo Piñero. Y con Eliana jugamos al tema de los halagos, las lisonjas, los cumplidos, los piropos, los zaragateos. Así se dice en la zarzuela española. Muy bien, vamos a seguir adelante. Y cuando dije esto de Vuelvo al Sur, ¿quién cantaba eso? El polaco Goyeneche. ¿Quién compuso la música? Astor Piazzolla. ¿Quién escribió la letra? Pino Solanas. Esas ternas que a mí me subyugan también. La excelencia para las masas, la excelsitud para las masas. Y en este sentido te dedico un saludo, Miriam, compañera, ex compañera del antiguo coro, del Coral y Orquesta de Música Sacra de Buenos Aires, que también ella es una libertaria, digamos, no la sujeta ningún dictadorzuelo ni ninguna dictadorzuela de ninguna agrupación coral. Tiene mucha personalidad. Te dedico este párrafo, Miriam. Será también, pero yo lo comprendo, porque trato de ver absolutamente todo, una visión comprehensiva, comprehensive, ¿sí? La gente necesita pertenecer. Aún en la militancia política, en el hoy por hoy, tras 40 o más años de decadencia, o como se compute la decadencia argentina, la gente está dispuesta a hacer cosas casi indecibles por estar dentro de, y creo que ya lo habíamos conversado, cuando la economía se achica tanto, solamente queda la esperanza del sector público, 45, 50 puntos sobre el PBI, y dentro de ese marco, la política. Entonces, hagamos lo que fuera, a ver si me toca algo, algún mendrugo de pan que se caiga de las mesas de los ricos. Para decirlo de manera provocativa, ustedes saben que no siempre digo lo que pienso, pero sí quiero provocarlos, estimularlos intelectualmente. ¿Y qué me dice Miriam? La excelsitud para las masas es una gran utopía, Germán. Por ahí la gente, aún en los medios de alta cultura, quiere consumir cosas livianas, por decirlo menos. Vamos a seguir adelante. Adelante con la música.
Geselle, wie könnt ihr Friede fröhlicher sein? Mein Röstlein so helle, so helle, streit mich mit Windesschnelle ins blühende Leben hinein. Tada, ins Leben hinein. Es tönt an meinem Munde ein silbernes Hort von süßem Schall. Es tönt wohl mancher Stunde von Fels und Wald in der Runde. Der Widerhall, trara, der Widerhall. Und komm ich zu festlichen Tänzen, zu Scherz und Spiel im sonnigen Wald, wo schmachtende Haare glänzen und Blumen den Dächer bekränzen. Da schwing ich vom Ross mich ans Wald, trara, da schwing ich vom Ross mich ans Wald. Süß lockt die Gitarre zum Reigen, ich küsse die Mädchen, ich trinke den Wein, doch wie hinter blühenden Zweigen die purpurne Sonne sich neigen. Da muss geschehen sein, tada, da muss geschehen sein. Es zieht mich hinaus in die Ferne, ich gebe dem flüchtigen Ross den Sporn, an die wohl blieb ich noch gerne, doch winken schon andere Sterne. Und grüßet vertöne das Horn, trara, sind verdünnt das Horn. Adieu.
Qué sorprendente el final. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco. Profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica. Cuando hablamos de renacentismo, hablamos de Leonardo da Vinci, hablamos de Galileo Galilei, hablamos de Johannes Kepler, hablamos de Isaac Newton. Cuando hablamos de barroco, hablamos de lo recargado, del estilo alambicado. Antes de terminar con los agradecimientos propios del preámbulo, vamos a dar las vías de comunicación. El sitio web de la radio es www.radioamadeus.com.ar. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas son el 4300-0114 y el 5031-9801. En cuanto a mi celular, es el 112-305-3027 o 152-305-3027. Agradecemos a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio, y a mi amigo, gran amigo Juan Fernando de la Torre, al ingeniero Carlos Bruccio, al doctor Hernán Cialino, a la profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré, a mi colega Fernando Telesca, como también a Gonzalo Villach desde La Rioja y a mi queridísima tía, fiel, leal, seguidora de estas audiciones, Helenice Verdum Simoes en San Pablo y en Santos, Brasil. Concluyo con que ustedes, mis queridas y queridos oyentes, siempre fieles, siempre leales, siempre devotos, saben que me gusta presentar a la gente con cierta pompa y circunstancia, con solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. Pues bien, pasemos al ringside. Ustedes saben que entre los objetivos del plan acordado con el fondo, memorándum de entendimiento, respaldado por una ley, se nos imponen ciertas metas fiscales, ciertas metas monetarias que sugieren, o más que sugieren, imponen disciplina fiscal, disciplina monetaria, disciplina en términos de acumulación de reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central. Ustedes saben que hay una exigencia fuerte de acotar el déficit fiscal. Y hay cierto ajuste de las cuentas públicas, si bien el gasto público está creciendo al 20% en términos reales con respecto al 2021. Pero esta mejora en las cuentas, según aprecian ciertos expertos, tiene lugar a través de la contabilidad creativa o algún artilugio contable. Por ejemplo, las rentas de la propiedad por 130 mil millones de pesos por la colocación de títulos que ajustan por coeficiente de estabilización de referencia con spread negativo. Y por supuesto, hay una imposición de no financiamiento del Tesoro con emisión monetaria por parte del FMI, o a lo sumo un 1% del producto. Ese es el límite. 1% del producto de emisión monetaria para financiar el desbalance fiscal. Muy bien, voy a aclarar, cuando hablamos de metas, las metas son fiscales, monetarias, de tipo de cambio, acumulación de reservas. El orden de magnitud de la variable inflación no es una meta en sí misma. Muy bien, vamos a continuar. yo, antes de proponerles un segundo espacio musical, todavía no tengo los lentes prolijos, pero voy a usar los que tengo. Yo estuve siguiendo algunas conferencias de diversos colegas en cuanto a cuál es la evaluación, cuál es el diagnóstico, cuáles son los posibles escenarios, para compararlos de alguna forma con mi disertación, con mi conferencia, con mi charla del último domingo. Y en cualquier caso, a mí me gustaría rescatar algunos argumentos del doctor Martín Redrado, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Valores, quien fuera vicecanciller y quien fuera presidente del Banco Central de la República Argentina. Entonces él hablaba de ciertos programas. Hay una cuestión donde yo me anticipo a decir no coincido en cuanto a las bondades que él le adjudica al plan Labaña. Y ahora les voy a decir por qué. En general, si uno habla a calzón quitado sobre los planes de estabilización macroeconómica en la Argentina, no podría ignorar o no debería ignorar el plan de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, es decir, la prevalencia del enfoque monetario de la balanza de pagos que rigió entre el 19 de diciembre de 1978, 19 de diciembre de 1978, y al día 20 de diciembre ya lo estaba criticando el capitán ingeniero Alzogaray, que finalizó con dos devaluaciones en marzo del 81, una mini y luego una maxi devaluación, y la renuncia del doctor Alfredo Martínez de Hoz. Pero tuvo un año o año y medio exitoso dicho plan. Claro, como es un plan de estabilización macroeconómica, me imagino yo que tuvo vigencia durante el gobierno militar, tal vez lo políticamente correcto es hacerse a un lado. Pero cuando uno estudia, o hace algunos años estudiaban los programas macro de estabilización, se tomaban como casos incluso para estudiar las mini devaluaciones periódicas sucesivas, el crawling peg que se estaba implementando durante Martínez de Hoz, esa fase, porque no fue el único plan de Martínez de Hoz. No se olviden que la asume en el 76. Y hasta diciembre del 78 había habido otra clase de experimentos. En este sentido yo les invito a que me consulten abiertamente. Yo trato de hablar francamente, abiertamente, profesionalmente, y no me veo obligado a vender nada, salvo doblar mi rodilla ante Dios y mi conciencia, que es una actitud casi permanente. Entonces, a uno, ¿qué le invitaban a estudiar hace algunos años? Aún durante la vigencia de las políticas del primer kirchnerismo exitoso, 2003 a 2007-2008, se estudiaba Martínez de Hoz, tablita cambiaria. Carlos Rodríguez escribió un excelente trabajo al respecto, como también Roque Fernández, quien fuera luego presidente del Banco Central del exitoso caballo convertibilidad y luego ministro de Economía del segundo Menem, por decirlo de alguna forma. Es decir, estas cosas hay que tenerlas bien presentes. Y aparte no son cucos, simplemente es la verdad. Y hay que hacerse cargo de asumir la verdad. Muy bien, se estudiaba aún durante la vigencia del primer kirchnerismo exitoso. ¿Qué planes de estabilización se estudiaban, mis queridos amigos? Se estudiaba Martínez de Hoz, se estudiaba el Austral y se estudiaba la convertibilidad. Pero nadie se hacía a un lado o el desentendido respecto del enfoque monetario de la balanza de pagos, que quien fuera el primero en desarrollar fue David Hume, ¿sí? Que uno tal vez lo tiene más por el Treatise on Human Nature, ¿correcto? Y desconocemos que él elaboró desarrollos económicos en cuanto al patrón oro, porque el patrón oro se porta mucho como el enfoque monetario de la balanza de pagos, de la misma forma que desconocemos los trabajos filosóficos de Adam Smith, On Moral Sympathy. Bueno, muy bien, esto para tener todo el panorama de cultura general, y después les voy a hacer una broma. Muy bien, entonces uno dice, Martínez de Hoz, Austral, convertibilidad. ¿Y qué trata Redrado? Tal vez porque él intervino, que el plan integral era lo que hizo Labaña, lo que hizo Kirchner. Yo les voy a comentar algo que escuché hace mucho tiempo, que en rigor de verdad, el plan de estabilización integral de los distintos equilibrios macroeconómicos, en realidad solo consistía de una medida, y después se fue elaborando todo una construcción intelectual. La primera medida, y casi la única, era incluso enunciado por Labaña, y esa era la herramienta casi exclusiva, tal vez, del plan. Quiero un tipo de cambio real, ultra competitivo, archi super alto. ¿A esto se le puede llamar un plan? Vamos a la música. Bellísimo, qué música tan delicada. Bien, yo quisiera simplemente decir, antes de pasar tal vez a otros temas, que cuando hablamos de planes de estabilización macroeconómicos que requieren un plan integral que ataque las diversas reformas que requiere la Argentina, fiscal, monetaria, reforma del Estado, del comercio exterior, del mercado de trabajo, que siguiendo el esquema de nuestro distinguido colega Martín Redrado, cuando habló del Austral, hablamos de la desindexación de los contratos a través del desagio. Pero eso yo les cuento que, por ejemplo, mi padre lo sufrió al ser una persona que participaba en las licitaciones de YPF, Gas del Estado, como de Shell, como de eso, en cuanto a proveer válvulas industriales, es decir, instrumentos de control automático para las industrias de proceso del gas y del petróleo, te desindexaban deudas donde, digamos, el Estado te estaba pagando a 180 días, a 360 días. Bien, les dejo para pensar, pero esto sí desinflaba mecanismos de actualización de deudas, que eso conduce a una inflación inercial. Desde el punto de vista estrictamente técnico es correcto, más allá de los intereses que afectar. De todas formas, yo ya lo dije aquí, el diseño del plan austral a cargo del doctor Surruil, el doctor Machinea, el ingeniero Canitrot, el doctor Brotherson y algunas otras espadas, como el doctor, quien fuera mi profesor, Luca Angeli, y otras espadas en el segundo o el tercer nivel de responsabilidad y jerarquía, no en términos intelectuales. El plan austral era una pieza de composición económica, ¿de acuerdo? Y un plan, fíjense, un plan, la elaboración de un plan por lo menos te lleva un mes, donde un ministro de Economía le encarga a sus secretarios de Estado la elaboración de diversos papers, ensayos, trabajos de investigación, donde el secretario le pide a sus respectivos subsecretarios, que a su vez le piden a sus directores nacionales y directores generales, para que sepan un poco cuál es la estructura del Estado. Y entonces hay una serie de presentaciones, reuniones plenarias. Un plan económico no es una planillita Excel compuesta en una semana, 10 días o 15. A buen entendedor, pocas palabras. Y que, por supuesto, consistía en el congelamiento de precios, salarios, tarifas y tipo de cambio. Por supuesto que hubo un colchón inicial de ajuste de precios y salarios para garantizar ciertos márgenes de ganancia empresaria. Pero era una gran pieza que funcionó bien entre 7 y 9 meses y que permitió ganar una elección legislativa. Un poco la muerte o el tiro de gracia del Austral fue que no ganaron las legislativas del 87. A diferencia de la convertibilidad, yo le expliqué muchas veces, ganaron en el 91, ganaron en el 93, fueron por el proyecto reeleccionista y ganaron. Entonces, todo aquella atisbo de decir vamos a abandonar el tipo de cambio fijo hacia el 93, hacia el 97, hacia el 99, y si esto permitía, y me refiero, si quieren, 93-97, si todavía permitía ganar elecciones, adelante. Recién el último caballo quiso eurizar la convertibilidad o pasar una cierta canasta de monedas referidas a las monedas con que la Argentina comerciaba más. Ya lo charlamos. Otro plan integral de veras, de a de veras, y lo digo respetuosamente, discúlpenme que yo siempre tengo algo de exceso de pasión, leyendas de pasión, fue el tipo de cambio fijo con caja de conversión heterodoxa, reformas estructurales que incluían una reforma impositiva, la eliminación del impuesto inflacionario, ¿sí? La privatización, concesión, licencias de empresas públicas, la liberación de la cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos, todo eso llamado convertibilidad. Eso fue un programa. Hay algunos que dicen que intelectualmente era menos poderoso que el Austral. Entonces, no sé en qué grado de jerarquía de poder, robustez, consistencia intelectual era el plan del mejor Kirchner. Que los éxitos fueron debido a los ajustes, si quieren, brutales de Duhalde, Remes, Lenikov. ¿De acuerdo? La economía siguió un cierto rumbo. Ya lo he dicho muchas veces. La mejor gestión del doctor Néstor Carlos Kirchner implicó crecimiento del consumo, crecimiento de la inversión bruta interna, crecimiento del gasto público, crecimiento de la cuenta corriente, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente con el exterior. Ya les dije, cayó el endeudamiento soberano, se atendieron compromisos con organismos multilaterales y con los acreedores privados, cayó el peso de la deuda en el producto. Se lograron los superávits gemelos, a eso hace alusión Redrado, sí, como el plan integral, porque se llegó a tener un superávit de cuenta de Tesorería General de la Nación respecto del PBI como también de cuenta corriente, ya lo dije, y se acumularon reservas internacionales en el BCRA que permitieron atender ciertos compromisos genuinamente. Pero hasta donde yo sé, la gran medida del programa integral era tipo de cambio real archi recontra super alto competitivo. ¿Y cuál era la medida número 2? Tipo de cambio real archi alto super ultra competitivo. Y la medida número 3, tipo de cambio real archi super recontra alto competitivo. Creo que lo dije más o menos de manera simpática. Y después, si ustedes me permiten, antes de ir a la música, como el kirchnerismo siguió ganando elecciones, y si tú quieres, hay una primera mitad o algo más de una buena gestión de la primer Cristina, lo digo así, si bien tanto a Ricardo como a mí nos disgusta decir que es Néstor, no, es el doctor Néstor Kirchner, es la doctora Cristina, ¿no es así? Aparte del respeto por las investiduras. En términos de gestión, los números dan bien hasta concluida la primera mitad o algo más de la primer Cristina. Luego los números comienzan a ser malos. Vamos a la música. qué bonito. Gracias, una música tan serena, puesto que lo que estamos diciendo no es tan agradable, no es tan lindo. Sin embargo, yo quisiera, por un instante, decirles que la consideración no debe ser la búsqueda de un equilibrio general, sino la sumatoria de ciertos equilibrios parciales, es decir, reformas estructurales coordinadas a través de un programa de estabilización macroeconómico que requiere reglas de juego, que requiere de una narrativa común, ¿sí?, de diagnósticos de los problemas y cierto acuerdo en las medidas puntuales, precisas, profesionales, de una cierta tecnocracia. Ya lo dijimos la otra vez. Y ya agradecemos algunos de los mensajes, Andrés de Boedo, como también Charlie Bonfiglio Soranz, siempre apoyando nuestra tarea. Bien, para decir cosas agradables, de todas formas yo quisiera decir con respecto a lo que precedió al mejor Labaña durante el mejor Néstor, por decirlo de alguna forma. No se olviden que el corralito pasó al corralón, luego hubo devaluación, luego hubo pesificación asimétrica, de acuerdo, que hubo transferencia de recursos de los ahorristas hacia los deudores, y la devaluación en un momento fue 1.4, luego 1.3, pero como había tanto achicamiento, digamos un 25% acumulado de caída del PBI o de la actividad económica en términos reales, solo tuvimos en el 2002 41% de aumento de precios y no tuviste hiper. Es decir, la demanda agregada estaba tan debilitada que no se podía trasladar a precios la devaluación en términos del aumento, ¿sí?, en el costo de las materias primas, insumos de capital que requiere habitualmente nuestra industria para desenvolverse. Bueno, esto es interesante para decirlo, ¿de acuerdo? Bueno, yo debo decir que hay algunas cosas para aferrarnos. Hay una cierta estabilidad en el sistema financiero, ¿sí? Ha habido ciertos retiros de depósitos en dólares, pero el sistema está líquido y puede devolver la plata. Yo estimaría 60% de los depósitos o más están líquidos. Ciertas colocaciones en pesos superan la evolución de los tipos de cambio MEP y Blue, y me refiero a colocaciones que ajustan por SER, UVA. Es decir, hay cosas buenas en la Argentina. Discúlpenme si no lo dije con toda la precisión que mi público merece, que toda la audiencia merece y que yo me autoimpongo como profesional. Sigue habiendo carry trade, ¿sí?, y va a seguir habiéndolo si el BCRA no acumula reservas internacionales. Si no lo hace, va a aumentar la brecha cambiaria y podría producirse el riesgo de espiralización de los precios, es decir, riesgo de hiper. Pero no la veo en el horizonte más cercano. Ustedes saben que si hay un cierto riesgo de hiper, podría caer el producto. En el escenario de algún economista, el aumento del producto es de solo 2%. Si uno tiene que la actividad económica argentina y el producto manufacturero están como estancados a los niveles de febrero, uno tiene, por el 10.3 de 2021, tendrías un arrastre estadístico de crecimiento 4 o 5% para el 2022. ¿Qué quiere decir una vez más arrastre estadístico? ¿Cuánto sigue avanzando nuestro vehículo si abandonamos el cambio, los frenos, el embriague, sin apagar el motor? Esto es arrastre estadístico. ¿Resultó claro? Bueno, muy bien. Y ustedes saben que cuando hay una hiper, cae el Producto Bruto Interno, hay conmoción social, hay aumento de la brecha de ingresos, la brecha distributiva entre ricos y pobres, caídas de demanda agregada, aumento de la desocupación, aumento de la pobreza. Es interesante ver todo el mecanismo, ¿no? Bueno, Hay un propósito de reconstruir la yield curve, que es la curva de rendimientos para todas las colocaciones en pesos. ¿No es así? Nosotros tenemos que, si bien el sistema financiero está algo robustecido en la Argentina, el crédito al sector privado es tan solo 8% del Producto Bruto Interno. Y nosotros, para evaluar la performance del sector público, tendríamos que tener en cuenta no solamente la deuda de Tesorería General de la Nación y el consolidado financiero, eso es déficit fiscal, sino también la deuda del BCRA, que es el déficit cuasi fiscal. Entonces, nosotros sí podríamos saber que si se acotan esos déficits, probablemente la inflación cedan las tasas de interés, es decir, caigan, y aumente el crédito voluntario al sector privado y las colocaciones a plazo. Vamos a la música, por favor. Bellísima, bellísima música. Bien, quiero apuntar algún detalle. Espero que se siga escuchando mi voz. En cuanto a cifras del intercambio comercial argentino, tal vez hemos descuidado eso en los últimos programas. Bueno, no creo tan así, pero intercambio comercial argentino, saben que cuando hablamos de intercambio comercial sumamos las Expo con las Impo. Cuando hablamos de balanza, restamos Expo, ¿sí? Tomamos las Expo y restamos las Impo para ver si hay excedentes, superávits, déficits, equilibrios, ex ante, que son las condiciones de equilibrio, o ex post, que son las identidades contables. Bueno, entonces respecto a la performance, en marzo 51% aumentaron las Expo interanual, 49% las Impo interanual. En cuanto al intercambio comercial, que es la suma de Expo e Impo, da 14.425 millones de dólares, es decir, un aumento interanual del 30.7% marzo 2022 contra marzo 2021, es decir, que la actividad todavía, ¿sí?, está aumentando. En cuanto a las Expo, 7.352 y las Impo, 7.073, ¿sí? En ese sentido, el saldo comercial ha sido muy chiquito, 279. El aumento de las Expo interanuales, casi 29. El de las Impo, 33%, ¿no es así? Bueno, muy bien. Luego, el documento del INDEC presenta el intercambio comercial argentino con las cifras estimadas de marzo 2022, pero graficados, por ejemplo, de enero 2012 a marzo 2022, para ver la serie larga, ¿sí? Y sobre eso no voy a hacer una gran reflexión hoy en día, sino la que ya hice a través de los documentos de la Fundación Libertad y Progreso. Sí diré algunas cuestiones pequeñas: las exportaciones por grandes rubros e importaciones por usos económicos, en millones de dólares, participación y variación porcentual. En el caso de las Expo, acá no tomamos las 8 divisiones de un Gabriel Palazzo, sino que tomamos lo del INDEC. El INDEC es productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial y combustibles, es decir, petróleo y gas. Entonces, en marzo se ha exportado 2.016 de primarios, millones de dólares, ¿sí? 2.699 de manufacturas de origen agropecuario, 1.921 de manufacturas de origen industrial, me refiero a millones de dólares, y 626 en materia de combustibles y energía. En el caso de las importaciones, bienes de capital por 1.177 millones de dólares, siempre marzo, 2.667 bienes intermedios, luego 899 combustibles y lubricantes, luego piezas y accesorios para bienes de capital, 1.261. Fíjense cuánto requiere nuestra actividad económica local de bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios para bienes de capital para poder funcionar. Por último, bienes de consumo y vehículos automotores de pasajeros. Voy a comentarles qué música escuchamos hoy, de Robert Schumann, El joven con el cuerno mágico, texto Emanuel Geibel, número uno de los tres poemas Opus 30, compuestos en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado por el pianista Christoph Eschenbach, en registro realizado en Berlín en 1977, de Johannes Brahms. A continuación, Camino del Amor 2, El nudo gordiano que el amor entrelazó, texto de Johann Gottfried von Herder, basado en un poema de autor anónimo, número 2 de los tres dúos Opus 20, compuesto en 1858. Interpretado por la soprano Edith Matiss y la contralto Brigitte Fassbender. acompañadas por el pianista Carl Engel, en registro realizado en Berlín en 1983. A continuación, de Friedrich Nietzsche, primer interludio, tercer movimiento del himno a la amistad, número 42 en el catálogo de las obras del compositor, compuesto en 1882, interpretada por el pianista Jeroen van Veen, en registro realizado en Holanda en 2016. A continuación, o para finalizar, mejor dicho, de Alexander Scriabin, mazurca en mi bemol menor, opus 3, número 10, Tempo di Mazurca, compuesta en 1889, interpretada por la pianista Valentina Lisitsa, en registro realizado en Moscú en 2015. Bien, entonces, ya que he cumplido con Dios y con la patria, voy a anunciar lo que mis saludos del final, que eran los del comienzo. Como lo hago de manera recurrente, permanente, ostensible, persistente, consuetudinaria, ya no es comenzaré, sino finalizaré en materia profesional con mi amigo, colega profesional, por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero, todavía en el Gran País del Norte, titular del Estudio de Contadores Públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre, y a su vez Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Según su carta orgánica, el Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina. El REM se elabora sobre la base de los vaticinios, predicciones, respuestas de consultoras, fundaciones y bancos privados. De dicha fundación, yo soy su economista. El teléfono del estudio es el 4383-6446. Integramos el foro Cambio Profesional. Ya di mi celular, mi página de Facebook, que todavía está pendiente de ser modernizada, sofisticada, complejizada. Mi celular es 112-305-3027. Por supuesto que saludo a mi amigo Miguel Riños, Leónidas de Esparta y sus 300 en el Estrecho de las Termópilas. He dejado, cosa que no me ha gustado, tal vez lo haga la semana que viene, un segmento donde yo continúo tratando Ira y Tiempo de Sloterdijk, donde veíamos cómo Homero considera la mera cólera tenía algún futuro o ninguno. Semejante consecuencia sería apresurada, pues el Homero de la Ilíada no omite nada con tal de propagar la dignidad de la cólera. En el momento crítico, él pone de manifiesto cuán explosivamente se encendió la fuerza de la ira de Aquiles. De un momento al otro se manifiesta su presencia. Precisamente su carácter repentino resulta imprescindible para confirmar su origen superior. A las virtudes de los primitivos héroes griegos pertenece el estar disponibles para convertirse en recipientes de la energía que fluye de repente. Muy bien, entonces nos vamos a ir despidiendo con un... Buenas noches y bendiciones.
Fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.